Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de nuestro informativo, que es el suyo, el informativo Leganés. Lo que pasa en Leganés es lo que intentamos, pues eso, construir todos los lunes. Tenemos con nosotros también, ya saben ustedes, el equipo que forma Eco Leganés. En la redacción de este informativo es nuestro compañero Pedro Vicente. Buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Tenemos también a Raúl Álvarez, que es nuestro técnico.
Buenas tardes.
El que les habla, Ricardo Pablo, y vamos a intentarles darle un poquito de luz a lo que ocurre en Leganés y a ver qué les parece. Bueno, pues estamos y seguimos en el informativo Leganenses. Ahora tenemos al concejal de Empleo, Mujer, Comercio, es Juan Manuel del Álamo. Buenas tardes, Juan Manuel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Queríamos hablar contigo, porque la semana pasada hablamos con sindicatos, con algún miembro de la oposición, de este programa de colaboración social que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Leganés, y creo que es una iniciativa nueva, ¿no?
Bueno, a ver, os cuento. Nueva... digamos que no es. O sea, esto nace en un real decreto del año 82, que es donde se regularon por primera vez en España los fondos de colaboración social, y desde el año 82 hasta hoy, fijaros si ha llovido, estamos hablando de que han pasado 31 años, nadie, salvo el ministro Almunia, cuando era ministro de Trabajo, modificó este real decreto, que es el que ha venido regulando durante estos 31 años los fondos de colaboración social. Es una herramienta a la hora de políticas activas de empleo que todos los gobiernos, sin excepciones ideológicas, gobiernos del PSOE, gobiernos del Partido Popular durante estos 31 años han usado, porque entienden que es una herramienta útil. O sea, no es porque sea un capricho, sino simplemente porque todo el mundo ha entendido que es una herramienta útil. Y nosotros lo que hemos hecho, como otros 129 municipios de la Comunidad de Madrid, entre los cuales están 12 de los 20 que gobierna el Partido Socialista Obrero Español, pues ascribirnos a estas bases de la convocatoria que sacó la Comunidad de Madrid en el mes de mayo, si no recuerdo mal, creo que fue en mayo, a primeros de mayo. Y nosotros lo que hicimos fue pedir a esos programas de colaboración social tener la mayor cantidad posible de gente para distintos programas. Cuidado, digo que ni es nuevo, ni es algo que no haya usado todo tipo de gobiernos de todo perfil político, ideológico. Y luego, una cosa que yo además en algún momento de algún pleno ya he referido, es decir, los sindicatos han tenido 31 años para quejarse. Es que hace 31 años algunos de nosotros no teníamos pelo en las piernas todavía.
Escucha, un poco lo que consiste, para los oyentes que no lo tengan claro, es que hay gente que está en el paro, que lo que se pide es que trabajen para alguno de los oficios o de las actividades que haya en el ayuntamiento, y lo que van a hacer es seguir cobrando ese paro, y como si estuvieran en el paro, pero trabajando para el ayuntamiento.
Sí, te lo completo, que además yo creo que es muy fácil de entender. Primero, no es una cosa obligatoria, es decir, se adscribe a este programa el desempleado que está cobrando subsidio que quiere. Es decir, no es nada obligatorio. Lo digo porque yo sé que algún sindicato y algún partido político ha dicho que, joder, que es que estábamos poco menos que rozando la esclavitud y tal. Bueno, de entrada, insisto, no es obligatorio. Es decir, el perfil que viene regulado en aquella orden del año 1982 son trabajadores que estén, en este caso desempleados, perdón, que estén cobrando el subsidio. Y lo que hacen es, una vez que están adscritos esos programas de colaboración social, se les iguala la base de cotización hasta un máximo X. Me explico. Si tú, cuando te has ido al paro, tenías una base de cotización de 1.200 euros y por la rebaja que tienes una vez que estás cobrando el subsidio, se te queda en 700, pues en este caso lo que se hace durante esos seis meses es igualarle la base de cotización hasta los 1.200 que tenía. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay gente que, más allá incluso del dinero, yo os lo digo porque con alguno de ellos he tenido la posibilidad de hablar, lo que te dicen es que se sienten útiles. Es decir, una persona que está en su casa cobrando el paro sin hacer absolutamente nada más que buscar empleo, en esta situación tiene la ventaja de que, por un lado, él psicológicamente se siente mucho más útil, en ningún caso se cercena la búsqueda de empleo, porque si tienen ofertas y posibilidades de ir a entrevistas, siguen yendo sin que eso afecte absolutamente a nada. Y luego, además, todo eso, todo ese conglomerado, pues lo que consigues de alguna forma es que la gente salga mucho más formada, porque son 6 meses en los que además tienen que recibir horas de formación, salen mucho más disponibles para el mercado laboral, y luego pues son cosas que la experiencia, ya digo, demuestra que si durante 31 años no se ha derogado estos fondos de colaboración social, entiendo que será por algo. O sea, ha habido mucho cambio de gobierno en 31 años en el país.
Ahora tenemos, con este programa del Ayuntamiento de Leganés, un centenar de profesionales que se incorporaron un poco a las tareas que el Ayuntamiento necesita, ¿no?
Sí, son 9 programas. Lo que se ha sacado al final han sido 9 programas de colaboración social. Ya digo que esto es una convocatoria que hizo la Comunidad de Madrid y que 130 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han decidido adscribirse a ellos, ¿no? Pues igual que lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho San Martín de Valdeiglesias, por deciros un ejemplo de un ayuntamiento que no gobierne el Partido Popular, ¿no? Entonces, en esos 9 programas pues hay perfiles de todo tipo, ¿no? O sea, al final se trata de programas que lo que ayuden sea un poco pues a que la ciudad de alguna forma mejore. Hay programas de animación sociocultural dirigidos a la lectura como método de integración. Hay 2 programas que tienen que ver con un embellecimiento que se va a hacer de los colegios, que va a ser como muy evidente cuando la gente vaya andando por las calles, va a haber el cambio sustancial en los colegios. Hay un poco de todo, ¿no? O sea, se trata un poco de perfiles profesionales que desgraciadamente están parados, están en casa, y que ellos han sido los que han decidido estar aquí, sumarse a esto, y el Ayuntamiento único que ha hecho ha sido, porque incluso la gestión de la lista se hace a través del Servicio Regional de Empleo, del INEM. No se hace a través del Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo único que hace es, con la lista que nos ha mandado el INEM, seleccionar a los candidatos, nada más que eso.
No está todavía en marcha, quiero decir, los candidatos, no sé si ya están seleccionados, pero todavía no han empezado a trabajar, o ya está en marcha.
Pues mira, si yo no estoy confundido, creo que el primer programa empieza mañana o pasado.
Vale, o sea que ya ahí la selección está hecha y está todo preparado para...
Sí, o sea, se presentaron... os hablo de memoria, no me gustaría equivocarme la cifra, ¿eh? No sé si fueron 397 solicitudes o 415.
Ok, pues ahí, desde el otro lado, una de las quejas que ponen es... Ha habido un momento que el Ayuntamiento decía que no le hacía falta personal, ahora con esto parece que sí que le hace falta, y en lugar de sacar puestos de trabajo, lo que hace es aprovechar de esta,
claro,
lista.
Eso,
te digo como una...
Sí, no, ya sabéis, a mí no me vais a escuchar nunca, fuera de lo que es el debate político de un salón de plenos, calificar de demagogia barata lo que en este caso hace la oposición. Lo que sí le tengo que recordar a los que dicen eso es que las sentencias que hay del Tribunal Supremo desde el año 2000 en adelante, todas, absolutamente todas, son favorables en este caso a los programas de colaboración social. Y en todas, sin excepción, la última, del mes de marzo de este año, de este mismo año 2013, lo que dice claramente, y además en este sentido es absolutamente cristalino el Tribunal Supremo, es que estamos hablando de no una relación laboral, sino una relación administrativa. Por lo tanto, tú no puedes sacar unas plazas para algo que no son contratos laborales. A ver, y os hablo con toda la sinceridad que creo que cabe en este caso. Yo lo he dicho desde el día que llegué a la Concejalía de Empleo. El problema que tenemos en este país con el desempleo es lo suficientemente grave como para no andar haciendo, no sé si la palabra es demagogia, pero para utilizar las cifras de manera, ni a favor ni en contra, ¿eh? O sea, yo no he sacado pecho en ningún momento porque en este año, lo que llevamos de 2013, hayan sido 1000 y pico personas las que en Leganés han salido de las listas de desempleo. Y esto es un poco igual. O sea, no se trata de una relación laboral. Ellos saben perfectamente cuáles son los problemas que tiene la administración pública para sacar plazas. Y es que no estamos hablando de sacar plazas. O sea, estamos hablando de una relación que no es laboral, y por lo tanto no tienes la obligación de sacar unas plazas que, entre otras cosas, no tendrías por qué hacer de no existir estos fondos de colaboración social, que al final es así. Yo entiendo, y lo digo honestamente, entiendo que cada uno desde su parcela ideológica intente hablar de cómo es cada cosa, ¿no? Yo simplemente me remito a dar hechos y sentencias del Supremo, no estoy ni siquiera dando mi opinión. O sea, simplemente estoy hablando de lo que ha venido sucediendo durante todos estos años.
Bueno, sabes que los argumentos un poco que más se hablan son este que acabamos de tocar y también lo que estabas diciendo de si la gente que estaba ahora trabajando, si te salía una oferta de empleo podía ir a buscarla o si te o que no iba a estar haciendo la operación de buscar empleo mientras que tuviera ese trabajo, ¿no? Parece que esos eran los argumentos que un poco más
claro,
hacían valer.
El problema de esto es que si uno va a una frutería a comprar melones, se lleva pepinos y pretende hacer melón con jamón y pone pepino con jamón, será pepino con jamón, no será melón con jamón. Entonces, claro, cuando uno habla y dice, no, es que los trabajos que se van a hacer, o sea, los trabajos que se van a hacer de entrada conceptualmente y desde el punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, estamos hablando de que no son relaciones laborales. O sea, desde ese punto de vista, si uno quiere decir que son relaciones laborales, lo único que está haciendo, y permitirme la expresión un poco futbolística, sea enfangar el campo, porque no estamos hablando de relaciones laborales. Estamos hablando de relaciones administrativas, que no tienen absolutamente nada que ver y que no se conceptúan igual. No tienes, en este caso, la obligación que te plantea un contrato laboral. Sí tienen los desempleados que están adscritos a estos programas de colaboración social, lo que sí tienen es toda la posibilidad legal de acudir a todas y cada una de las entrevistas de trabajo que les surja. Es decir, hombre, que evidentemente la búsqueda de empleo activa no es la misma de una persona que está ocupada que de una persona que no lo está, sin ninguna duda. Lo que sí os digo es que hay que preguntarle a todas esas personas que están adscritos a esos programas de colaboración social de manera absolutamente voluntaria, si quieren estar ahí o no quieren estar. Si están de manera voluntaria, insisto, que es que a nadie le han obligado a estar ahí, será por algo, ¿eh? Yo siempre digo esa reflexión, será por algo.
Bueno, pues Juan Manuel Álamo, que es el concejal de Comercio, Empleo y Mujer. Además, eres cuarto teniente de alcalde, ¿no?
Sí, eso dice la tarjeta.
esa dice tu tarjeta.
Que yo la tarjeta reconozco que la miro poco y también yo creo que hay que mirar mucho más el trabajo y mucho menos la tarjeta.
Pues no sé si quieres añadir algo más para los oyentes.
Simplemente un matiz con respecto a lo que hemos hablado e insistir de verdad mucho en ello. No hablamos de algo nuevo, es decir, estamos hablando de algo que lleva 31 años haciéndose en este país. No hablamos de algo que no hayan utilizado todos los gobiernos. Y a mí es una cosa que, de verdad, los que no venimos del mundo profesional de la política, que venimos de otros mundos profesionales, como en mi caso, que estamos acercados a la política durante unos años y nos iremos seguro, y no continuaremos en esto, lo que me fastidia mucho, de verdad, es que intentemos engañar a la gente contándole las historias a la mitad. Es decir, esto tiene 31 años de historia, esto se reguló en el año 82 con la OCDE, esto ha habido veintitantos años de gobiernos socialistas, tanto con Felipe González como con José Luis Rodríguez Zapatero, en los que no solamente no se ha tocado. Esto ha habido 13 ministros del trabajo de las legislaturas socialistas que han tenido la posibilidad de cambiarlo y nadie lo ha querido cambiar. O sea, nadie lo ha tocado. Por algo será. Simplemente esa reflexión. Por algo será.
Bueno, te agradecemos mucho que hayas atendido los micrófonos de Coleganés y ya sabes que hemos contactado contigo un poco aquí te pillo, aquí te mato, pero era interesante sobre todo dar contrapunto a las intervenciones de otras personas que plantearon este tema de otro punto de vista. Te agradecemos mucho, sobre todo los concejales, los representantes de la ciudadanía y del gobierno local, que estéis con nosotros en Coleganés y hasta la próxima.
Cada vez que lo necesitéis, sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición.
Pues nada, vamos a saludar. Hasta luego. Pues hoy tenemos en el informativo Leganés, como otros días, pues hoy tenemos a Noelia Cabello, que es simplemente un usuario de la línea, la 482, que nos dicen que la van a cortar. Buenas tardes, Noelia.
Hola, buenas tardes.
Habéis recogido hasta 2.000 firmas, ¿no?, que habéis entregado. Y cuéntanos un poco cómo va este tema de que corten la línea esta de la 482.
Pues mira, nos enteramos hace unos 15 días. Además, avisaron de malas maneras de que nos cortaban la línea y nada, nos pusimos a recoger firmas y en 4 o 5 días hemos recaudado casi 2.000. Las entregué la semana pasada en la Oficina de Atención al Ciudadano y bueno, de momento estoy esperando respuesta. Mañana nos quitan el servicio de autobús y nada, tengo 500 firmas más en casa que voy a llevar esta semana a ver si podemos hacer algo de fuerza.
En este caso empezaste tú sola, por lo que nos contabas, pero habéis tenido respaldo también de ya de algún grupo, como Ecologistas en Acción. Cuéntanos,
exacto.
Sí, cuéntanos un poco cómo qué estáis haciendo, qué pensáis hacer, si vais a hacer algún tipo de actividad.
Pues mira, yo me he puesto en contacto con la Junta de Distrito y ellos, en el caso de que quisiéramos hacer alguna manifestación, nos echarían una mano. Entonces, pues, más o menos la cosa anda ahí. Lo que pasa que es muy difícil porque la mayoría de las personas que utilizamos esa línea somos gente que vamos a trabajar, entonces no tenemos tiempo, ¿sabes? No coincidimos a la hora de poder decir, vamos a hacer todos una manifestación. Entonces, es muy complicado. De hecho, las firmas se han movido de usuario a usuario y la suerte ha sido que mucha gente ha respondido.
Esa línea es la que hace Leganés y el barrio Loranca, ¿verdad?
Exacto. Mira, te cuento. La semana pasada cogí el primer autobús, que es a las 6:25, y es que el 95% de las personas que nos subimos en Loranca nos bajamos en la estación de Parque Polvoranca. O sea, ese servicio lo utilizamos casi todo el mundo que vivimos aquí en Loranca para ir hasta Parque Polvoranca a coger la Renfe. Nos quitan esa conexión, nos quitan, pues eso, un trayecto de 15 minutos que ahora nos obligan a coger metro y tren y mínimo nos van a ir 20-25 minutos más de trayecto de lo que hacíamos antes.
Además,
entonces, pues bueno, dime.
Decíais que os decían que el 1 de octubre la iban a cortar y como dices, ya el servicio se acabará mañana, ¿no? Que es 1 de octubre.
Confirmado, sí. Esta mañana me lo ha confirmado un conductor que mañana ya no tenemos servicio. Mañana sale desde allí y mañana pues todo el mundo al metro. Y el día que haya huelga de metro, pues no sabemos cómo vamos a hacer. Porque estamos aquí como si estuviéramos en un pueblo perdido, como quien dice.
¿Y cuál es el argumento? ¿Os han contestado? ¿Dicen algo? ¿Por qué se va a suprimir? O
nada. Yo, mira, las quejas que hemos puesto, me han dado respuesta. Pone que están en curso, que ya me darán respuesta. Pero, mira, hace media hora lo he estado mirando a ver el estado y todavía no tengo ningún tipo de respuesta. No han alegado nada. Suponemos que es todo por los recortes. Y no sabemos por qué les ha dado por quitar ese trozo de 10 kilómetros.
Bueno, pues yo creo que con esto queda claro, suspender una línea, se supone que será por eso, porque hay pocos usuarios, porque por los recortes, por todas estas cosas que argumentan, pero desde luego dejan a un barrio grande de Fuenlabrada, a Loranca, sin transporte para poder llegar hasta cercanía, solo tenéis el metro, ya es lo único que os queda ahí, pero
exacto,
que os hace dar mucha vuelta, ¿no?, para poder llegar hasta el cercanías.
Yo si quiero llegar al mismo sitio, adelanto 2 o 3 trenes yendo en el autobús. Ahora pues eso, tendré que salir antes de casa y llegaré más tarde a trabajar o a llevar a mi hijo al colegio.
Pues no sé, Noelia, si quieres añadir algo más, tienes los micros abiertos para contarnos.
Pues mira, hemos abierto un hashtag, consorcio no al cierre de la línea de bus 482. Espera que te lo digo, y ahora... Consorcio no al cierre, bus 482. Uh-huh. Y pues nada, a ver si con un poco de suerte retuiteamos, a ver si a través de vosotros la gente lo oye y saltamos para ir en Trending Topic. No lo sé, y a ver si el consorcio lo ve, porque ya no sabemos qué hacer para hacer ruido.
Bueno, pues ahí queda ese...
Os doy las gracias.
Ese Twitter para quien quiera retuitear y que se conozca un poco la noticia. Nosotros desde aquí también te hacemos todo lo que podemos. Y que tengáis suerte, a ver si se vuelve a dar de alta la línea o ponen alguna otra solución, pues...
Ojalá.
Pues suerte, Noelia.
Ojalá, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Seguimos luchando, que no me rindo, que estamos todos ahí a pie de cañón.
Muy bien.
Venga, gracias.
Hasta la próxima. Pues hoy tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Cenamor, que es el director de una obra de teatro que se va a representar aquí en Leganés. Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos un poco qué es teatro en Leganés.
Bueno, la obra... Bueno, no es exactamente una obra, es un espectáculo de improvisación que se titula Ímprobos, en el que... Hay una parte que sí está más teatralizada y otra parte que es más de improvisación. Se trata de un grupo de jóvenes que han cometido algún pequeño delito y la condena es que tienen que hacer o interpretar las obras de teatro que quiera el público. Entonces se basa en los esquemas clásicos de la improvisación. El público aporta las historias para que los actores y las actrices las desarrollen, pero también hay una parte que está coreografiada, que es más relacionada con el teatro clásico.
O sea que será el propio público el que le diga a los actores qué es lo que tiene que hacer.
Eso es, a la entrada se entregarán unas notas y unos lapiceros para que puedan aportar lo que quieran, qué obra quieren ver, sobre qué quieren que trate el sketch, lo que quieran.
Francisco Zenamor lleva años trabajando aquí en Leganés y ahora, como decís en la nota de trabajo, en la nota de prensa que nos enviáis, de esta escuela tuya, ¿no? De la que estás es de la que van a salir toda la gente que va a actuar en esta obra.
Sí, ya son muchos años trabajando el teatro y después de muchos años pues ha cuajado un grupo de con muchas ganas de hacer cosas y dedicar su tiempo a todo lo del teatro. Y de aquí surgió un poco la iniciativa. La idea es que este sea el primer espectáculo, pero a partir de ya, de mañana mismo ya, empezamos a montar otros espectáculos que puedan permanecer en el tiempo, que no sean como hasta ahora, que eran más una muestra de la escuela, sino que sean espectáculos que podamos llevar a otros teatros, a otras localidades.
Para este que nos anunciáis ahora, que es el 4 de octubre, nos decían, ¿no?
Sí, eso es, el 4 de octubre, el viernes que viene ya.
El viernes que viene. ¿Y nos cuentas un poco dónde es, el precio, todo esto?
Pues mira, cuesta 5 euros la entrada. Está dentro del Festival de Teatro Aficionado de Leganés. Va a ser en el Teatro del Centro Cívico Rigoberta Menchú a las 8 sí o sí de la tarde. Y las entradas se pueden sacar en entradas.com, me parece que es, o desde una hora y media antes, allí mismo, en el mismo día, allí en el Centro Cívico.
Pues, Francisco, no sé si quieres añadirnos algo, alguna cosa. Queríamos dejar un poco constancia de lo que vais a hacer y de las cosas que quedan ahí pendientes, pero no sé si quieres añadirnos alguna cosa más para que se enteren los oyentes.
Hombre, para darme un poco de publicidad también, ya que estamos...
Adelante.
Estás en tu casa, ¿eh? No te preocupes.
Claro, esto es un proyecto que sale de la escuela, ¿no? Entonces, pues la escuela ahora mismo estamos también abriendo la matriculación de los cursos que empiezan ya esta semana. Y tenemos ahora mismo vamos a empezar con 6 grupos, más que ningún año, de todas las edades. O sea, desde niños de 4 años hasta jóvenes y adolescentes de 17. Y luego a partir de ahí, pues ya tenemos varios cursos para adultos también.
Pues muy muy bien, Francisco. No sé si quieres añadir algo más, que te oigo ahí con eco.
Nada más. Estoy en el transporte público, que es uno de los sitios de
más. Sí, ya decíamos antes que ibas en el autobús, así que gracias, Francisco Zenamor, por atender a los micros de Coleganés, por estar disponible, sea como sea, en el autobús donde te pillemos. Que tengáis suerte con este espectáculo y también con la nueva andadura, en la escuela nueva que están montando y con todo lo que estás haciendo, con todos los proyectos.
Muy bien, muchas gracias por interesaros, como siempre, por todos los proyectos que realizamos.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Esta tarde tenemos con nosotros a Leticia Sánchez, es la presidenta del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes.
Hacemos eco de una nota que nos mandáis que este año, para recordarnos que este año es el Año Europeo de la Ciudadanía. Y concretamente, para el día 2 de octubre vamos a celebrar, o vais a celebrar, el Día Internacional de Educación Social. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues desde la Convención de Copenhague se decidió que el Día de la Educación Social, el Día Internacional de la Educación Social, sería el 2 de octubre. Y desde entonces pues celebramos este día con el fin de recordar un poco cuál es nuestro papel dentro de la ciudadanía. Entonces, nosotros este año hemos querido hacer eco de la Convención de Copenhague y hemos hecho pues una serie de actos y de cosas para recordar a todos los ciudadanos lo importante que es la educación social, no solo para la población que está en una situación más vulnerable, sino para todos los ciudadanos en general.
La educación social como profesión, un poco lo único que intenta es que se ejerzan todos los derechos de ciudadanía. ¿Cómo está la situación en esta época tan difícil de crisis?
Pues en este momento nosotros como colegio profesional y como educadores sociales comprometidos pensamos y estamos un poco en la línea de defender los intereses de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. No solo en lo que nos compete, que podría ser más que entiende la sociedad, que sería servicios sociales, sino en todos los ámbitos. O sea, también estamos luchando por la defensa de la educación, por la sanidad, pues estamos en la cumbre social, por ejemplo, a nivel de Madrid y a nivel estatal, y defendemos los intereses de los ciudadanos en todos los niveles.
Sabemos que mandáis nota de prensa y os añadís, os adherís a movimientos que tienen que ver, pues eso, con la adquisición de los derechos de ciudadanía o en contra de esos recortes de derechos de ciudadanía que aparentemente pues han ido mermando en los últimos tiempos, sobre todo por la crisis. ¿Qué es lo que valoráis, sobre todo desde el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Madrid, que se ha perdido más en estos últimos tiempos, en esta época tan difícil?
Pues desde el Colegio de Madrid lo que pensamos que más se ha perdido ha sido, pues bueno, pues con todos estos recortes realmente no se está pensando en los ciudadanos, se está pensando en no sabemos muy bien qué, en salir de algo, pero sin contar con el pueblo, sin contar con la gente. Entonces, pues si estamos recortando de educación, de sanidad, de servicios sociales, incluso de investigación y desarrollo y de todo tipo de cosas, pues que realmente no están pensando para nada en nosotros. Entonces, pues bueno, creo que debemos luchar por defender nuestros intereses como ciudadanos, porque, bueno, somos educadores sociales, pero también somos ciudadanos y tenemos que luchar por todos los intereses de los ciudadanos para mejorar un poco, pues, cómo hemos encontrado el mundo, ¿no?, como quien dice.
Pues este día 2 de octubre, que es el Día Internacional de la Educación Social, el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales lo estáis reclamando como un día para poder llamar la atención sobre los recortes que está habiendo. Pero no sé si tenéis pensado hacer actos concretos, cosas más concretas.
Pues sí, mira, bueno, de momento mandamos la nota de prensa con el fin de hacer eco y que quien quisiera pudiera llamarnos, informarse un poco más de qué es lo que pretendemos o qué defendemos. Y bueno, hemos hablado con vosotros y también hemos estado en Radio UNED, en Radio 3, en el canal UNED. Y luego, por otro lado, pues estamos haciendo una llamada a través de Facebook para que todo aquel que quiera mande una foto diciendo que soy educador social o soy educación social, que puede mandarlo un educador o puede mandarlo un ciudadano que esté comprometido con nuestra causa o que le parezca que le apetece. También estamos mandando una cadena a través de redes sociales para que pues hagamos eco del Día Internacional de la Educación Social. Entonces, a través de WhatsApp, de mail, de Facebook, de Twitter, de lo que sea, pues tenemos un hashtag para que intentar que se mueva, pues eso, que la gente sepa, ¿no?, que es el Día Internacional de la Educación Social. También el día 2 de octubre, aprovechando justo ese día, vamos a hacer en la sede del colegio, en Augusto Figueroa, vamos a hacer una tarde, pues así, lo llamamos un poco, pues, un pisco labis o algo así, ¿no?, para que todo aquel que quiera pasarse por el colegio y compartir un poco la filosofía de la educación social o compartir experiencias, pues que se pase y podamos charlar tranquilamente. Vamos a hacer también a las 7, pretendemos leer el manifiesto de Copenhague para que la gente lo conozca, y luego también queremos hacer una suelta de globos, un poco a nivel representativo, y luego además, a nivel de Consejo General de Colegios, el día 4 y 5 de octubre, el viernes y el sábado, el viernes hay una jornada también, pues celebrando el Día Internacional de la Educación Social, en la que también pues hay unos premios, se llaman premios Toni Julià, que son premios para fomentar un poco ideas innovadoras dentro de la educación social, y ya bueno, pues se aprovecha también para hacer jornadas a nivel interno de presidencias, de comunicación y de todo tipo.
Y otra pregunta que te hago, a nivel de ayuntamientos aquí sí que se ve, por ejemplo, el Día de la Movilidad o el Día de la Juventud, hay muchas semanas o días que los ayuntamientos de alguna manera están financiando, están ayudando un poco a que eso se conozca, pero este día parece que no se ve mucho en ningún ayuntamiento ni en ninguna parte de la administración, ¿no? No sé si me equivoco.
No, no te equivocas, tristemente no te equivocas. Yo creo que, bueno, eso puede ser un reto de futuro de nuestra profesión, igual que pues nuestros colegas, los trabajadores sociales, tienen el Día del Trabajo Social y ellos hacen sus reivindicaciones y tratan de que se sepa, pues nosotros también tenemos que hacer eco y hacer que se escuche el Día de la Educación Social y poco a poco ir entrando en la sociedad. Pues nosotros como colegio profesional, es verdad que en Madrid somos un colegio que ha nacido hace relativamente poco, y bueno, pues estamos ahí pisando con fuerza. Entonces, pues de momento, ya te digo, el año pasado también hicimos actos respecto al Día de la Educación Social, este año también, y poco a poco pues lo que pretendemos es calar en la sociedad y que la gente sepa cuál es el Día de la Educación Social, pero no solo eso, sino que sepa cuál es la figura de un educador social, porque hay gente que lo tiene claro, pero hoy por hoy todavía mucha gente que no tiene muy claro cuál es nuestro papel dentro de la sociedad.
No me resisto a preguntarte, Leticia, porque parece, por lo menos siempre está como el comodín de la solución de todas las cosas, de todos los comportamientos, de todas las situaciones de futuro, que es la educación como una de las soluciones, ¿no? Y la educación como, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formal, la parte que les corresponde a los maestros, profesores y catedráticos de la universidad, pero también el papel que desempeñan los educadores sociales como esos intermediarios o esas personas profesionales que trabajan con las personas para que la sociedad adquiera derechos de ciudadanía, que es un poco básicamente mi punto de vista. Pero no me resisto a preguntarte, ¿realmente estamos equivocados que una de las soluciones de todo lo que está pasando es la educación? Siempre hablamos, hay que tener más educación, y queda siempre en el aire, siempre en una nube, en un vacío. Cuéntanos un poco, bueno, contéstame si puedes.
Pues mira, cuando me estabas haciendo la pregunta, me estaba acordando de los documentos profesionalizadores que tenemos los educadores sociales, y me acordaba que, bueno, que dentro de los documentos profesionalizadores, en la parte del principio, nos habla de uno de los principios, que es el principio de la educación y el derecho a la ciudadanía, ¿no? A este principio de la educación. Y lo que habla es que la educación no es solo la educación formal, que yo creo que eso ya está bastante obsoleto. O sea, cuando hablamos de educación, creo que, pues bueno, habrá mucha gente que siga pensando que la educación es lo que aprendes en el colegio o en la escuela, pero hoy por hoy yo creo que está ya difundido que es bastante más. Y nosotros, los educadores sociales, tenemos mucho que decir ahí. O sea, realmente es fundamental no solo tener una educación formal de conocimiento, sino tener una educación en valores, tener una educación para la ciudadanía, tener otro tipo de no sé, es que es algo que se siente, que se palpa, no es una educación de matemáticas, lengua, no, es una educación pues más didáctico, más del día a día. Y bueno, pues yo como educadora social realmente lo vivo en mi trabajo cada día y creo que nuestro papel es fundamental para que, pues por ejemplo, chavales que están en una situación en la que están a lo mejor desmotivados con el sistema educativo, pues tengamos esa posibilidad de acompañarles en un camino en el que puedan encontrar realmente cuál es su destino o qué es lo que realmente quieren, y eso no lo consiguen en una escuela aprendiendo lengua o matemáticas, que es importante, pero realmente sin esta otra parte creo que el individuo se queda cojo.
Bien, la verdad es que con esta intervención tuya, más aclarando de lo que es el papel de educación social, pues esperemos que esta entrevista haya supuesto, pues por lo menos dar este granito de arena desde esta emisora y de tu punto de vista, de este Día Internacional de Educación Social y del Año Internacional de Derechos de Ciudadanía. Gracias, Leticia, por atendernos los micrófonos de Ecologanés, y que disfrutes de ese día como un día de dignidad para la profesión y, por supuesto, para reclamación a la sociedad del papel de la educación.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hoy día 30 de septiembre terminamos este informativo, hoy último día del mes, agradeciéndoles su atención, por supuesto a mis compañeros Pedro.
Hasta la próxima, nos oímos el siguiente lunes.
Raúl.
Hasta luego.
Y me despido, hasta luego.